Bona nit, benvingudes com cada setmana a aquest programa de Veus de Dones del Raval. Avui, dia 29 de març, farem l'últim programa d'aquest mes, l'últim programa abans de la Setmana Santa. Avui dediquem el nostre programa als conflictes bèl·lics i som, com sempre, la Elena, l'Alba, la Susi, el control tècnic i jo mateixa, que sóc l'Esther. Avui estem molt bé acompanyades, però això us ho expliquem una mica més tard.
Al programa d'avui continuem amb el tema de la dona i la seva participació en els conflictes bèl·lics. Com sabeu, el passat 22 de febrer vam comptar amb el valuós testimoni de la Clàudia Villalobos, de RAWA, associació amb la que va col·laborar al camp de refugiats d'afganesos al Pakistan. Avui tenim amb nosaltres a la Sílvia Moya. Bona nit, Sílvia.
Bona nit.
La Sílvia és catalana, va anar a Palestina com a voluntària en un camp de refugiats de Belén i després es va quedar tot un any per conèixer millor la situació, la cultura i tots els problemes que es concentren en tan poc espai geogràfic. Va estar fent de professora i de voluntària amb una associació d'aquí a Catalunya, mirant de fer contactes i de germanar els dos pobles. També tenim amb nosaltres a la Fidà. La Fidà és de Haifa, viu a Barcelona des de fa 3 anys. I la Fidà és una activista palestina. Bona nit, Fidà.
Bona nit.
Bien, Fidá, podríamos empezar explicando un poquito esta canción que oímos de fondo y, bueno, ¿qué nos podrías contar, ¿no? ¿Qué significa o qué mensaje quiere transmitir un poco esta música?
Esta canción es del cantante Marcel Khalifi, un refugiado palestino que hoy día vive en París. Es una canción que hace escalofríos a cada palestino que la escucha porque habla de la importancia de la madre en la vida de cualquier palestino. Y la madre en esta canción tiene dos sentidos, la madre real de cada uno y la madre que es la tierra nuestra, Palestina.
Y tan importante, ¿no?, como es la madre, es el papel de la mujer, ¿no? La madre siempre es alguien que sufre, ¿no? Sus hijos los envían a la guerra, ¿no? Sus maridos, sus...
Exactamente. Creo que en muchas culturas también hacen esta comparación. Y en árabe también la tierra es femenina primero y segundo significa, es otro significado de madre, ¿sabes?
Sí, pues podríamos escuchar un poquito más, ¿no?, de esa canción. وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي من دمعي
تعمد من طهر كعبك وغطى
عظام بعشب تعمدا من طهر كعبك وشد وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك بخيط يلوح في ذيل ثوبك أمي 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 بدوني صلاة صلاة نهارك لأني فقدت الوقوف بدوني صلاة صلاة نهاري لأني فقدت الوقوف بدوني صلاة صلاة
fuera de micro nos estaba comentando Fidalgo algo muy bonito, ¿no? El día 23 de marzo, ¿qué nos decías, Fidal?
Que es el Día de la Madre en el mundo árabe, así que...
Es un día de celebración, sí, por lo tanto, sí, un día de alegría, ¿no?
Es el primer día de la primavera y es también el Día de la Madre.
Nosotros el Día de la Madre es el primer domingo, ¿no? De mayo, el primer domingo,
sí,
de mayo. Bueno. Pues, bueno, sería cuestión de empezar a hablar un poco de lo que nos ha reunido aquí, del motivo de este programa. Y, bueno, como hemos comentado al principio, ¿no? La causa de la PAU, ¿no? La causa de la PAU es un tema molt important i és un dels moviments que més dones ha mobilitzat al llarg de la història. La Sílvia va estar a Palestina. Què ens explica, Sílvia, de quan vas anar?
Jo el primer que volia dir és que a Palestina no hi ha un conflicte bèl·lic, hi ha una ocupació militar, que no és el mateix. Sí, no hi ha dos exèrcits lluitant, sinó que hi ha un exèrcit ocupant una població civil que s'ha organitzat al cap de més d'un segle d'ocupació quasi, de diferents maneres. I l'organització armada, podríem dir, no ha sigut fins fa 20 anys o alguna cosa així. Llavors no és un conflicte bèl·lic, no hi ha, per exemple, indústria de guerra a Palestina, perquè no és això, no hi ha un exèrcit, no hi ha...
Però aquest exèrcit ve està, com si diguessin, armat per algú, no?
O sigui, el que hi ha són armes, però no hi ha un exèrcit.
No és vols dir que és la pròpia població civil la que està armada i organitzada?
No tota la població civil. Clar, o sigui, ja, des que es van fer els acords aquests d'Oslo i s'acceptava algú, en realitat, que administrés els territoris ocupats, perquè no és, o sigui, el govern palestí l'únic que fa és administrar les ciutats dels territoris ocupats, una de les funcions d'aquesta administració, li podem dir, era la de la seguretat dins de les ciutats. O sigui que hi ha d'haver una policia dins de les ciutats i una policia que naturalment ha d'estar armada. Per això hi ha una part, que és la policia del govern palestí, que està armada. I després hi ha grups, com n'hi ha aquí, com n'hi ha moltes bandes al món, o com als Estats Units, que tenen armes. I alguns estan organitzats i altres no. Això no vol dir ni que la població civil estigui armada, ni que hi hagi un exèrcit.
Però sí. quan diem que aquesta població civil està armada, la podríem equiparar als paramilitars que per exemple, estan...
No.
No és en aquest nivell.
Són grups organitzats armats.
I perquè jo no he acabat d'entendre el concepte i sí que m'agradaria, a més, si et convidem a Fidar a participar, vull dir, activament, perquè vosaltres coneixeu millor que aquesta realitat que nosaltres, que, bueno, almenys jo no he viatjat mai. Quina diferència hi ha entre aquesta situació bèl·lica o que no voleu denominar conflicte bèl·lic? Vull dir, no acabo d'entendre. Hi ha una ocupació, hi ha armes, hi ha gent armada, sí. Però no tota la població, però això s'assembla força a una guerra, no?
Guerra? Jo no veo ninguna guerra en Palestina, ni havia guerra, ni hay guerra, ni habrá guerra. Primero, porque no somos un estado, somos un pueblo ocupado. Ocupado por militares, ocupado por otro estado, ocupado por armas. Lo que hay en Palestina es resistencia armada. Hay grupos que resisten con armas. Es una de las maneras de resistir la ocupación. Yo no la legitimo, pero hay gente bajo aquellas circunstancias que vea que es la única manera de luchar. Se puede entender de alguna manera, porque ocupación es algo muy violento. Decimos que vivimos en un ambiente violento. Cada vez que sales de casa, o que quieres ir a la escuela, quieres ir al trabajo, quieres hacer cualquier cosa, ir al mercado, ves tanques. Ves bombardeos, ves soldados. Ya el ambiente crea violencia. En casa también ves violencia, porque como que todo es violencia, y la violencia está legitimada en el mundo hoy día y en nuestro país, yo digo Palestina, también está legitimada, porque nadie dice no a la violencia. Para parar una violencia hay que parar el principio de la violencia. El principio empezó en 48 antes, pero 48 han venido, han ocupado nuestro estado en una manera muy violenta, con masacres, echaron a más que medio población de sus casas, así que eso es la violencia. Para parar todas las violencias y parar de ver a esta gente armada que ven cada día en la tele, hay que parar la ocupación. Es principal, fundamental, y es el principio de lo que queréis llamar paz.
I per intentar... Digue, Sílvia, sí. Dic, per intentar centrar una mica en la part d'aquesta història que a nosaltres ens interessa especialment, que és quin paper juguen les dones en totes aquestes coses, quin paper podrien jugar les dones?
La mujer palestina realmente desde el principio de la ocupación palestina, desde el 48 ya jugaba un parte fundamental en la resistencia, si es la educación, si es resistencia armada, si es cualquier otro tipo de resistencia. Ir a trabajar también es una resistencia para la mujer palestina. Así que, y la primera organización de mujeres la hemos fundado en 36, así que tenemos conciencia del feminismo y de los derechos de la mujer mucho antes ya. Y en nuestra sociedad no hay diferencia entre mujer y hombre en tanto resistencia contra ocupación.
No té un matís o un color especial diferent? No.
No, es que somos todos bajo las mismas circunstancias. Hay un punto que la mujer sufre doble, porque hay la lucha contra el patriarcado y la otra lucha es contra ocupación. Y en los dos caminos hay resistencia femenina, que todo, algo es que lo sientes, no lo digo así. Nuestra uh-huh. sociedad es una sociedad donde la mujer no está en las mejores situaciones del mundo, pero es un parte integrado, es un parte importante.
Uh-huh. Llavors, aquesta resistència de la dona, com ho fa individualment? S'associa amb altres dones? Com...
Te doy un ejemplo. Todo el mundo está enfadado últimamente por las elecciones de Hamas, ¿no? Uh-huh. Porque Hamas gobierna hoy día y es un movimiento en su fondo religiosa islámica, ¿no? Pues solo que sepáis que en esta época donde Hamas domina, es donde hemos llegado a más cantidad de mujeres que gobiernan. No hablo de gobernadores de estado, porque no tenemos, pero de alcaldes tenemos más que 20% hoy día de pueblos y ciudades donde la alcalde es una mujer. Y esta situación es mucho mejor de antes, cuando dominaban los liberales o los laicos. Y es una forma de luchar, ¿no?
Me parece bastante como contradictorio, ¿no? Por otra parte, el hecho de que ¿no? Que ahora dices, antes gobernaban los liberales.
Para vosotros es contradictorio, para nosotros es muy normal, porque sí. También en Marruecos...
Bueno, esto de hecho, este programa tiene que servir como plataforma, no solo para que nos enteremos nosotras, ¿sabes? Sino
sí,
para que
se entere
mucha gente. Creo que esto podría servir para que, ¿sabes? Llegase a muchos más oídos, porque evidentemente, ¿sabes? Desde nuestra maravillosa... siempre con comillas, ya que estamos en la radio y nadie nos ve, pero unas grandes comillas, ¿no? Sociedad occidental en la que pensamos hoy, ¿no? Estos pobrecitos árabes que se están matando, etc.
Sí,
entonces,
sí.
Sería bueno, sí, sí. ¿No? Poner ahí y explicarlo.
Siempre, sí, porque siempre relacionan el Islam con cómo es contra mujer. De las religiones que yo conozco, yo he estudiado las tres religiones, la que respeta más la mujer es la sociedad musulmana. El fondo de la creación del Islam venía a cambiar situación de patriarcado total. Antes que venía el Islam, cuando vivieron todos los árabes en tribus en Sudarabia, allá mataron, cuando nacieron mujeres les mataron, porque primero trajeron vergüenza a la familia, era pérdida de dinero y de comida y no podrían proteger. Pues después que ha venido el Islam han parado este fenómeno social y desde entonces no matan a mujeres. Además que hay muchas historias que no están publicadas, que de mujeres que eran alcaldes ya... desde los 730 y 740, al principio del Islam. Y el base del Islam, como lo sabéis, es igualdad. Y cuando decimos igualdad, es igualdad entre mujer y entre hombre. El profeta mismo era un feminista, para mí, muy grande. Lo que ha venido después, el análisis patriarcal de qué es el Islam y del Corán y de todas estas cosas, eso es normal. Pasó en el judaísmo y pasó en el cristianismo. Es una ética. Y cuando coges una ética y quieres que todo el mundo la siga, claro, los poderosos, ellos ponen las leyes y ponen cómo hay que analizar esta frase o otra frase, pero de mi experiencia personal, de leyendo el Corán, yo no creo que ellos intentaron por lo menos algo que ninguna otra religión intentó, ¿no? Es hacer igualdad entre género, y eso es muy importante. Si alguien le interesa, puede mirar el internet, hay muchos recursos que enseñan que realmente el Islam es la primera religión que viene a liberar a la mujer.
Hace un par de semanas solo estábamos en este programa hablando de cuándo fue el primer día o las primeras épocas en que la mujer de cultura, digamos, judeocristiana pudo participar en las votaciones, pudo votar, dejó de ser dependiente de su marido, criminalizada por X determinadas cosas, ¿no? Que en realidad el mundo da muchas vueltas y hay muchas perspectivas y muchas visiones del papel de la mujer en la historia, en las religiones, en los países, ¿no? No todo es lo que aparenta ni lo que se dice.
No, y nos sorprendimos bastante de algunas de las fechas, ¿no? En países como Suiza, etcétera, ¿no? Que tenían el derecho a voto desde el año
71 o así.
Sí, algo así, era como un crédito.
Sí, hace 30 años.
Sí, bastante reciente, como aquel que dice. Pero bueno, volvamos a Palestina, que es un poco el, ¿no? El motivo por el que nos hemos reunido aquí y por el que estamos charlando. Entonces,
No sé, tal vez preguntarle a Silvia su experiencia como mujer extranjera en este país, bueno, en esta patria, como queráis que lo llamemos, ¿no? Como mujer, porque nosotros siempre andamos buscando la perspectiva de mujer en todo lo que hablemos, ¿eh? No, no es que sea especialmente un tema relacionado con el Islam, es que lo buscamos siempre, ¿no? En nuestra pasión.
Como mujer, bueno, yo como Silvia, no sé si es como mujer o como qué, pero es como Silvia. Y a mí, yo no sé qué dice el Corán, no me lo he leído, pero la práctica es bastante pésima. Yo, o sea, yo lo que he visto.
La práctica hoy, digamos, ¿no?
Sí. Y, por ejemplo, yo llegué a una casa que eran todo mujeres y los primeros días no me dejaban salir sola. Y salir de noche ni de broma. Y, bueno, y protegiéndome un montón y yo diciéndoles, hombre, he venido hasta aquí sola, yo creo que me puedo ir a comprar el pan, no ir a llamar por teléfono. Pues no había forma, me tuve que pelear para poder salir sola, siendo extranjera, cuando a los extranjeros siempre se les da muchísima más libertad.
¿Y esto era para protegerte?
Para protegerme.
Para vigilarte, no sé.
No, para protegerme de la maldad del mundo, supongo. Que a buen sitio fui yo para que me protegieran de la maldad del mundo. Y yo vivía con una familia que son... Bueno, se han quedado dos mujeres al final porque la madre y la hija. La madre es una mujer muy mayor y la hija está en silla de ruedas, nació discapacitada. El padre murió hace mucho, los hermanos se han ido. Bueno, uno vive arriba, el otro tal, pero en la casa solo viven mujeres. Y entonces había, pues desde la abuela esta, que yo le decía siempre que mi abuela, que estaba viva en el 48, cuando echaron a la gente, bueno, ella vivió eso, vivió cómo bombardeaban desde aviones. Y Ikhlas, que era la chica discapacitada, que ella, por ejemplo, no era nada religiosa, tenía una mente súper abierta, que no tenía casi nadie más en toda la familia, abierta a todo tipo de cosas nuevas. Y luego estaba la sobrina, que era hiper religiosa, de no me toques, que llevo chanclas. No, pero muy,
y está embarando una noia jove, ¿no? Seguramente.
17 años.
Me importa una cosa.
Sí, sí. Te...
La maldad no es la maldad del mundo. No salía por la maldad patriarcal. Y yo no creo que es un problema de practicar el Islam. Eso también existe en los cristianos árabes palestinos que viven dentro de nuestra ciudad.
Sí, sí.
Es un problema social, no es un problema religioso.
El tema no, no, yo no lo he mezclado, ¿eh? He dicho, no me dejan salir a la calle,
sí,
por la maldad del mundo. Podía decir, es que me dijeron que los hombres se vuelven locos por la noche.
Sí,
me parece una chorrada.
No, no.
No lo he dicho por eso. Entonces, lo que decía es, el Corán no sé qué dice, pero desde luego la práctica es pésima. La Biblia no sé qué dice, no me interesa. Seguro que la práctica es peor. Y así podríamos seguir, que los libros son muy bonitos, las palabras son preciosas, pero no son más que eso, palabras. Y la práctica aquí, allí y en el medio... Es pésima.
Y una cosa, has hablado de varias mujeres, ¿no? La abuela, la joven, la persona que tenía discapacidad. ¿Qué tipo de mujeres hay? ¿Qué abanico?
Hazte la misma pregunta en tu barrio. ¿Qué tipo de mujeres hay en tu barrio? La yaya que no quiere hablar con nadie. La mujer que tiene cuatro hijos y tiene que ir a trabajar, la que ha perdido el marido, la que está estudiando, la que...
universitaria,
todo,
la
superwoman. Sí.
Sí, como aquí yo creo que era.
Pero
de matiz social.
¿No es difícil llevar una normalidad en una vida diaria cuando sientes que tu pueblo está ocupado?
Es difícil, pero...
Debe ser muy dificultoso,
¿no?
Es muy
difícil, ¿no? Son 60 años de ocupación ahora.
Bueno, a ver, tú, por ejemplo, ya naciste con... Quiero decir, si hace 60 años, ¿no? Evidentemente tú siempre has vivido en un lugar, ¿no? Que está ocupado, ¿no? De hecho...
No, yo no voy a llamar a Haifa ocupada hoy día, porque hay una nueva generación judía que ha nacido allá, ¿vale?
Uh-huh.
Y han creado su estado, si quiero o no. Hay un estado, hay 5.000 judíos, es un estado judío en su pinta, que pretende ser democrático. Así que Haifa yo no lo voy a llamar ocupada.
Claro, yo no me refería a Haifa, perdona.
Porque
¿sabes?
Yo
quería, me refería
en Haifa,
más en general.
En general...
Porque yo Haifa no lo conozco, ¿sabes?
Vale, voy a explicar algo.
Es la manera de preguntar y
vale,
poderme
vale.
Entender,
vale,
¿sabes?
Haifa está dentro de la línea verde, es decir, que hoy día es Israel, ¿vale? Yo soy palestina porque vengo de una familia palestina. Hay 2 millones de palestinos que son ciudadanos israelíes, pero la vida bajo ocupación no es nada fácil. Ocupación militar, lo que pasa hoy en Cisjordania y Gaza, es algo muy difícil, pero no creo que somos somos víctimas, pero no actuamos como víctimas, ¿sabes? Porque en algún punto de tu vida ya se convierte en un parte, ¿no? Y la resistencia es otro parte, así que es otra realidad, ¿sabes? Difícil también es vivir aquí, ¿no? Para mí también es difícil vivir aquí, pero cada zona, cada realidad tiene sus dificultades y sus cosas bonitas, ¿no?
Pero entonces, no sé, es que igual desde mi ignorancia, ¿no? Pienso en la cotidianidad, el día a día, y pienso que debe ser muy, no sé, sí, debe ser algo como muy incorporado,
sí,
a ti mismo, ¿no?
Primero no puedes salir
aunque
porque...
Aunque yo no vaya nunca con un arma, o aunque yo no, ¿sabes?, no esté directamente implicada en un tema belicoso, pero yo creo que es casi, ¿no?, difícil, ¿no?, de desprender. Es como una especie como de la pilecilla del cacahuete, ¿no?, sí, que va siempre ahí tan pegada.
Vivir como lo entendéis aquí es imposible allá, realmente. Como es la vida aquí, no puede ser allá. Pero vivimos primero de otra manera, y segundo, sí que la mujer sufre más, porque primero, ahí si hay toques de queda, no puede salir de casa, ¿no? Pero del otro lado también, si no hay toques de queda y su marido no le deja salir, son dos represiones, ¿no? Así que seguro que será más difícil comparando con lo que hay aquí. Pero es posible, y hay muchas mujeres que sí que lo hicieron, ¿no? Liberaron a sí mismas. Es posible si quieres, ¿no?
No, y aquí también hay mujeres, sí, que no les dejan, sí, salir sus, ¿cómo?, maridos.
¿Ves? Así que
sin, sin toque de queda.
Yo siempre digo lo mismo, el patriarcal es un problema mundial, no es un problema de los árabes, musulmanes o palestinos. Yo creo que en nuestra ciudad matan a mujeres menos que aquí, ¿no? Uh-huh. Es que cada sociedad tiene sus defectos y sus...
i sus virtudes.
Sí. No, Fida, i ara que has tret el tema de la dona com a arma de guerra, com es viu allà?
La ocupación utiliza mucho la mujer como arma, realmente. Hay muchos casos, por ejemplo, os doy casos y así podéis analizarlo vosotros. Por ejemplo, van a muchas peluqueras. Todas las peluqueras en Palestina están muy mal vistas, por ejemplo, porque yo he escuchado muchos casos, más que 10 mujeres, que les cogen, por ejemplo, los soldados israelíes, les drogan, les quitan la ropa y los ponen en una cama con un hombre israelí y hacen fotos. Y después, que cuando se despierta, la enseñan las fotos, y como que no es aceptable en nuestra sociedad practicar el sexo antes del matrimonio, pues le dicen, vale, ¿ves sí. esta foto? O cooperas con nosotros o esta foto va a estar colgada en todo el pueblo. Esta es una manera.
Una presión.
Sí, así que de este hilo, de esta estrategia israelí, lo utilizan mogollón los israelíes y la ocupación israelí. Por ejemplo, en la última guerra de Líbano, estaba yo en Palestina y como que soy activista, he ido contra la guerra de Líbano, ¿no? Pues cuando querían parar mi actividad, no me llamaron a mí para investigarme, no. Llamaron a mi padre. Así funcionan ellos, saben nuestras debilidades de sociedad y así funcionan, lo utilizan muy bien para controlar y para ocupar más, ¿sabes? Hay muchos problemas donde utilizan la mujer como arma en este sentido.
És una mica això, no? Que és el nom de la família que queda malament si tu actues malament, la pressió.
Sí, clar.
Aquest, el llibreter de Kabul, que és un llibre que hem parlat aquí d'ell, també l'hem recomanat, també ho recull. Això...
Hay miles de historias. Ahora cuando lo dices es que la sociedad, la ocupación es muy violenta y es muy, muy poderoso, como también tienen los Estados Unidos, y saben utilizar el tema de la mujer muy, muy bien para represionarnos más realmente.
Pues vamos a poner una canción, ¿no?
يا بشعور مرخي فوقي الهدوء فراقك عني
ما شفت النوم
من يوم هاجرتوني تبكي عيوني
عالفرقة جننتوني
والخد
Doncs aquí continuem amb la Sílvia i amb la Fidà. Estàvem parlant de, bueno, abans d'aquesta preciosa cançó que, bueno, Fidà, nos ibas a explicar un poquito, ¿no? Sobre
sí,
lo que cuenta
sí.
esa canción, sobre lo que dice que...
Es una canción muy popular, es una canción palestina muy vieja del grupo de arte popular palestino, que es un grupo de toda Cisjordania y de Gaza que hacen música para renovar nuestra cultura o hacerla vivir, porque también hay muchos intentos de la ocupación de borrar culturas y borrar cosas, así que... Esa la hicieron hace 2-3 años que un grupo se reunió y decidieron hacer otra vez música palestina.
Podríamos decir que es como una especie como de música tradicional.
Es una música de bodas. Es música,
ah, es
sí,
de boda.
Sí, al principio cuando empieza a gritar la mujer y hacer estos ruidos, es una música, está hablando con su hija, que tenga buena vida con su marido y cosas así.
Es bonito, ¿no?
Preciosa. Una cosa que ens preguntàvem, que jo preguntava i que la Sílvia, sí, en un momentet que hem tingut, que la Sílvia em deia és que la resposta serà complexa, no? Com seria l'ocupació si els homes desapareguessin, si no hi hagués homes, no? De pronto hacemos con una varita mágica que desaparezcan i què passaria? Jo me pregunto, ¿duraria más, duraria menos, no? I Sílvia me decía, bueno, però és que en el ejército...
Israelí, ¿eh? La mitad son mujeres y habría una Margaret Thatcher de presidenta.
¿Me explico?
Es que no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de violencia, de poder. La mujer no quiere ser poderosa, la mujer no es violenta, la mujer no es agresiva, la mujer no quiere ser más rica, no quiere ser más guapa, no es envidiosa, no quiere tener una casa bonita. No quiere tener un jardín bonito, la mujer no quiere nada de eso.
No quiere una carrera militar, no, sí, que quiere la mujer. Sí, sí. La ocupación no hace diferencia entre mujeres y hombres.
Yo de entrada confesar que Margaret Thatcher yo no la cuento como mujer, para mí es un hombre.
No, es un error.
Claro, es un gran error, es idealizar a la mujer. La mujer y el hombre, lo único que yo pienso, aparte de cosas que yo pienso que no son propias ni de la mujer ni del hombre, las grandes diferencias son culturales. Falta de los mismos derechos, falta de los mismos deberes, falta de las mismas responsabilidades, falta de las mismas oportunidades. Pero tú encuentras sensibilidad en un hombre y en una mujer, a veces más en un hombre.
Hay el dicho
absolutamente
este,
de acuerdo, ¿eh? No,
el dicho muy famoso que la mujer no nace mujer, sino la convierte en una mujer.
La convierte, ¿no?, en una mujer. Bueno, yo lo que creo es que Margaret Thatcher asumía roles de hombre, acciones de hombre, actitudes de hombre, y que en realidad hay cierta distancia, aunque sea cultural. Pero bueno, a mí me parece
Condoleezza
que la
hay. Rice, la es
eso
una...
iba a decir, es que no son los mismos unos ejemplos que estamos poniendo precisamente.
Claro, ejemplos de mujeres.
Sí, sí, pero bueno, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, en definitiva de personas, ¿no?
Son mujeres que llegan
sin tener en cuenta el género que tengan, da igual en ese caso.
y que yo creo que llegan donde llegan porque precisamente asumen estos roles masculinos. O sea que en realidad no hay mujeres gobernando en este mundo, no las hay, no nos dejan.
Es imposible, claro, están en un sistema patriarcal, no hay ninguna duda, pero es un error decir que porque es una mujer en este estado ya es hombre. No, los dos tienen los mismos, yo para mí, responsabilidad de ejercer este mundo. Y es una mujer, se quiere o no, la Condoleezza Rice o Margaret Thatcher. Y no hace errores porque los hombres hacen, no, como humanos hacemos errores y es el problema. Porque si su teoría está bien, todas las mujeres israelíes estaban apoyando a los palestinos ahora porque son mujeres y tienen un poco más, pero no es así realmente. Es educación, es muchas cosas. Y ya desde que naces, naces en una sociedad patriarcal y eso lo que dices de una mujer, solo de mujeres, ni lo podemos imaginar además. Porque
inimaginable.
Bueno, era una pregunta, ¿no? Ahí,
muy buena.
No, yo, sí, buenísima. Pero era como esta línea del debate.
Sí,
pero
sí,
creo
no, vamos, que voy a abrir una brecha ahí. Venga, voy a salir con la cortadora.
No, bueno, yo lo creo, pero bueno, podríamos seguir discutiendo durante horas y creo que no es oportuno y que hay que aprovechar.
Bueno, está bien esa cosas, polémica, ¿no? Esa polémica. Pues sí, d'altres temes. Estàvem una mica abans a micròfon tancat, doncs, de que, bueno, tocar el tema del camp de camps de refugiats, no? Que el temps passa, veig que se'ns va i que no, que com a mínim que no ens quedi fora. Llavors, bueno, què ens podeu dir d'aquest tema?
Bueno, primer explicar que és un camp de refugiats i d'on venen, perquè la gent potser pensa en un camp de refugiats i pensa en una mena de càmping, amb un munt
de tendes
o... i res més. I llavors, si tenim en compte que els camps de refugiats van començar el 47-48, ja no són tendes de campanya i ja està, o sigui, són...
Han nascut molts nens, moltes nenes,
com
no?
Estem a la quarta o cinquena generació.
És algo ja impensable.
Llavors, imagina't, un barri fet així a ratos, amb ciment, són barris grisos, perquè està tot fet amb ciment, amb totxos d'aquests de ciment. Tenen escola, una escola per camp, tenen una escola pels nens, una escola per les nenes, tenen un hospital, tenen un centre de, podríem dir com un centre social, on fan així doncs, els funerals o les eleccions, ara que n'hi ha hagut, i estan gestionats per la UNRWA, o sigui, la mateixa organització que va donar Palestina als sionistes va després fer l'acció caritativa de recollir a totes les víctimes desplaçades. Hi ha camps de refugiats a dins de les fronteres d'Israel, perquè quan parlem de Palestina, o sigui, Palestina no té fronteres, a dins de l'estat d'Israel hi ha camps de refugiats, Cisjordània i Gaza, hi ha camps de refugiats al Líban, hi ha camps de refugiats a Síria, hi ha camps de refugiats a Jordània, i punt. Després hi ha un munt de refugiats...
I Déu-n'hi-do, no?, també,
sí.
Perquè...
Després hi ha un munt de refugiats que no viu a camps, o sigui, un munt d'exiliats, podríem dir. Llavors, normalment, les accions més bèsties o més constants de l'exèrcit israelí és a dins dels camps de refugiats, perquè es considera que com que són els que ho han perdut tot, són els que més lluitaran. Normalment és on es concentra la resistència, però no sempre.
No deu ser fàcil tampoc reunir-se o parlar o preparar.
Primer, a mi m'agradaria aclarir, o sigui, quan estem parlant d'un ambient de guerra, o sigui, no és que, o sigui, no és el que tu pots veure a la tele d'un bombardeig constant, no. Si tu, si no surts de Betlem, per exemple, i els soldats, per lo que sigui, no volen venir, pots passar dies sense veure soldats. Potser venen a la nit i t'enteres que han estat a l'altre barri, han estat a aquell camp de refugiats, han estat al centre de la ciutat...
Ah, però tu saps que no són les imatges, no? Que ens arriben aquelles imatges de moda, ara clar, Palestina, ara Sierra Leone, ara ja no està de moda, doncs ara altra, no? Vull dir que és una mica el que ens està arribant, per molt interès que tinguis en estar informada, no? Des de la teva... comoditat és difícil, no?, de fer-te una idea real.
Clar, per això jo volia aclarar que la vida, o sigui, la vida és bastant quotidiana. Dins de la teva quotidianeitat, els soldats poden venir un dia al teu camp, et poden picar a casa i et poden dir que surtis. Es poden emportar algú a la teva família. Però això no vol dir que cada dia estan allà, excepte en moments com la intifada. O sigui, no vol dir que cada dia t'estan disparant, no vol dir que cada dia t'estan bombardejant, no vol dir que cada dia, o sigui, tu fas vida normal i dintre d'aquesta normalitat i a soldats.
Clar, però ens arriben els atemptats, ens arriben...
Per aclarar-ho. I llavors, jo que sé, la meva experiència, ja et dic, o sigui, normal, és un munt de nens al carrer, perquè és que hi ha un munt de nens al carrer, jo que sé, ja... Tenen moltes botigues, botigues molt petites, de la mateixa gent dels camps, tenen molts centres, fan centres per nens, molta gent del mateix camp fa centres per nens, pels joves, pels internacionals que volen anar a fer de voluntaris, s'estan 2 mesos, 3 mesos.
Una cosa muy importante son sobre campos de refugiados. Campos de refugiados es donde viven la gente más pobre de la sociedad palestina, y ahí se encuentra el porcentaje de más alto de mujeres trabajadoras. En ciudades como Ramallah o ciudades grandes dentro de Palestina, de Cisjordania, Gaza o dentro de Israel, hay la imagen que son más liberales o son mujeres con un poco más libertad. Pero realmente, en tanto trabajo, en tanto situación, cuando ya llega la situación a lo peor, las mujeres son los que salvan a sus familias. Y no olvidar que hay muchos mujeres que viven solas, porque hay 10.000 presos hombres en los cárceles, y estos 10.000 presos tienen familias allá en casa y mujeres que se quedan solos con sus hijos, ¿no? Así que eso es la lucha palestina femenina, ¿no? Es poder seguir la vida cuando no hay hombre, lo que tenía que ser el padre de la familia y quien tenía que traer el dinero. Así que eso también está rompiendo.
Habéis hablado de diferentes campos de refugiados. ¿Se sabe más o menos cuántas personas pueden estar en estos campos? ¿Número de personas?
El 80% de los palestinos viven en sus ciudades originales. Viven no solo en campos, pero en otras ciudades.
Desplazados.
Sí, exactamente. Así que el campo refugiado no es solo físico, es también mental, ¿no? Uh-huh. Vives, ¿no? Eso es muy importante.
Yo no sé... No sé cuántos refugiados en total, pero por ejemplo en Belén podríamos decir que hay 30.000 personas en 3 campos de refugiados.
Solo en una ciudad. En Gaza, por ejemplo, el 70% de la población viven en campos de refugiados. Casi no hay gente que son de Gaza.
Hablamos de casi 1 millón de personas que viven en campos de refugiados.
Sí. Son números realmente desorbitantes. Bueno, vamos a ir...
Campos que son ciudades, ¿no? O sea, que son tan estables con más o menos precariedad, pero con todos los recursos establecidos desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de escuelas,
pero agua y electricidad a veces no hay en los campos de refugiados. Y no olvides que viven como en zonas muy pequeñas, millones, ¿sabes?
Es edificios... Como provisionalidad eterna, ¿no?
Sí.
Y todavía se llaman campos de refugiados, ¿no?
Es que son campos de refugiados.
Y van a seguir siendo, porque nosotros no queremos, ni ningún refugiado quiere seguir viviendo allá, no va a convertir en nuestra ciudad, porque no es nuestra ciudad. Y estos refugiados, todos, dentro, fuera, no importa dónde, quieren volver a sus tierras. Lo que está pasando hoy día políticamente, todas las reuniones y ayer la Liga Árabe y no sé qué, los judíos están muy preocupados, los israelíes están muy preocupados por el tema de refugiados, porque si vuelven los 6 refugiados a Palestina, ya pierden su mayoría y es otro tema.
Grans Fida, tu també parlaves que tu no veies que la violència no era la millor manera per arribar a la pau. ¿Quines altres maneres, quines solucions? Parlem d'això, de la pau.
No sé, yo no creo en luchar con tu muerte, realmente. Yo creo en luchar con tu vida, ¿sabes? Pero no he dicho que no está bien o no está... Si ellos lo ven, yo no he vivido nunca en su situación, así que no diré que no está bueno o está malo. Eso depende de cada persona y las circunstancias que pasan. Pero hay muchas otras maneras de luchar, ¿no? Con tu vida, con tu educación, con limpiar las cosas mínimas que pueden empezar cada sociedad civil, los podemos hacer y construir. El problema es que estamos 60 años luchando y no tenemos una mínima infraestructura, ni social, ni económica, ni nada realmente, no tenemos nada. Así que los palestinos también tienen que empezar a pensar en otras maneras de lucha, porque la lucha armada o la lucha con piedras, que es lo más común,
y la imagen que nos llega de los niños
es fundamental en sus vidas porque quieren sacar la rabia. Pero la pregunta es, ¿tú construyes con esta lucha algo? Puedes alejar a los soldados 2 metros, puedes, ¿sabes?, matar a 20 soldados, pero esto puede solo resistir, pero eso no construye. Yo creo que hay muchas maneras más de luchar.
Sí, una és també és difondre, no? Explicar sí, la situació, coneixen, ens heu trobat aquí que sabíem poc, ens arribava, la informació no la sabíem interpretar, ens arribava poc, és una bona manera, no?, de conèixer.
A mi m'agradaria dir que en realitat penso que els palestins, o sigui, com les potències mundials no vulguin canviar la seva política a l'Orient Mitjà, poc poden fer. O sigui, per molt organitzats que estiguin, per molts recursos que siguin. Sí, l'altre dia hi havia una persona a un curs que vaig fer que era el responsable del Ministeri d'Interior de l'Oficina de Drets Humans del Ministeri d'Interior i de Cooperació d'Espanya. I li vaig preguntar per això, li vaig preguntar a l'estat espanyol quan fa les relacions diplomàtiques amb els diferents estats com barreja política, economia i drets humans. I bueno, jo estic especialment interessada en el cas d'Israel, llavors m'agradaria que m'expliquéssiu en què baseu les vostres relacions diplomàtiques amb Israel. La seva resposta va ser, tu no saps com estan els drets humans a Aràbia Saudí. I després em va dir que els israelians eren molt educats, que eren molt, molt bones persones, que era un gran problema, o sigui, fins que això no canvi, fins que no canvin les altos vuelos, nosaltres podem cantar missa.
És molt important per mi això, el tema d'Israel. Hay que entender una cosa. Israel, la democràtica d'Israel és vacía, realment. La democràcia ahí està vacía. Tienes que saber una cosa. Israel hasta hoy día no tiene un derecho de igualdad en sus leyes básicos por el tema de la mujer. Por el judaísmo, el tema de la mujer. Así que hasta hoy, el Estado que todo el mundo ve que es democracia en el mundo el medio del tercer mundo es una mentira. Es que primero, no hay ley de igualdad por el tema de la mujer, porque el judaísmo primero y por los palestinos, 2 millones estos, no quieren poner una ley de igualdad en un Estado que pretende ser democrático, ¿vale? Continuamos. Israel prohíbe a sus ciudadanos palestinos como yo. Yo soy una mujer palestina que no se puede casar con un palestino que no vive en Israel o con cualquier hombre árabe que vive en cualquier sitio del mundo, también en España. Hay una ley que me prohíbe elegir mi compañero de vida. Así que eso, lo de Israel, educados y cultos y ilustrados, hay que mirarlo un poco más al fondo, porque
sí, con lupa.
Porque
sí, pero que nosotras lo tenemos claro.
No, para que la gente sepa que esta democracia, ¿no? Es que para mí eso, yo cuando toda mi vida en la escuela Israel, la democracia, no sé qué, pero después llegas a una edad y no hay ley de igualdad. ¿Qué democracia se construye sin base
yo no
de
digo que haya democracia, ¿eh?
Sí. Demasiadas.
Sí.
Pues con este deseo vamos a poner un temita, ¿no, Susi?
Him
vamos acabando. Entonces, ¿nos vas a contar un poquito, Fida, esta canción?
Sí, la canción esta es de un grupo que ya no existe. Sí, porque es muy difícil el tema del arte en Palestina, es imposible que desarrolle escultura, pero es una mujer que se llama Camila Jubran. Camila Jubran tiene un website, ahora mismo vive también en Francia, y son un grupo que han cogido la música antigua y la han adaptado al modernismo, y todo su contenido es contenido nacional, amar la tierra, problemas sociales y muchos temas más.
Temas de denuncia.
Sí,
o...
sí. Son de Nazaret. Y me importa decir también que todo el tiempo antes hemos escuchado en el fondo el CD nuevo del hip hop palestino, Dam. Se llama el grupo Dam, que es sangre en árabe y Dam en inglés, que es. Y que vienen a España también el mes que viene. A Cataluña todavía no seguro, pero podéis ver en el internet su website, dampalestino.com, y allá encontráis todo.
Muy bien, pues muchas gracias. I passem a l'agenda, no, Helena, que es veu que la Susi ens diu que tenim molt poc temps.
Sí, doncs l'escurçarem. Tindrem present la vinguda del grup DAM a la propera, i llavors avui mateix a les 10, vull dir, si acaba el programa podeu anar corrents a la cova de Metges, al carrer Metges 16 bis, a veure cinema. La pel·lícula es diu Vírgenes i tracta d'una història que passa a Iugoslàvia, on les famílies sense fills es consideraven maleïdes. I llavors, per trencar aquesta maledicció, el que feien era criar les dones com un home, i explica una mica aquesta situació d'una d'aquestes verges. Aquest cap de setmana tenim les jornades Inshallah Palestina, que organitza l'associació Transformes en col·laboració amb la xarxa d'enllaç en Palestina. És divendres i dissabte. Divendres a les 8 hi ha Palestina als nostres ulls, una exposició de fotografies, i dissabte 31 tenen una xerrada sobre Palestina, la projecció del documental Els nens d'Arna, un videofòrum a 6:45, a les 8 una cosa més informal, un sopar pica-pica palestí a càrrec de Roua i Faeria, i a les 21:30 Andarroc, una peça de teatre fòrum, una mica per després debatre sobre la situació palestina i buscar solucions. Continuem amb les 6 veus de dones, ja anem per 4, ens queden 2 veus més. L'11 d'abril, Mariona Sagarra, ja ho sabeu, a la sala Tallers del Teatre Nacional a les 8. I ja pensant una miqueta més cap al futur, del 24 al 25 de maig s'organitzarà el Simpòsium Internacional Violència vers les Dones, Recuperació i Creences, però això ja us ho anirem explicant. També recomanem dos llibres. Avui mateix, aquesta tarda, s'ha presentat La presó a l'entorn familiar. El recomanem perquè serà un tema que tractarem, la presó de les dones a la presó, com la pèrdua de llibertat, com la viuen les dones. I també, una mica recollint aquí el tema de conflicte bèl·lic, de la resistència i tot això, ahir es va presentar Humor de combat. És un llibre del periodista Josep Pernau i una recopilació d'acudits polítics clandestins, d'anònims de Santa L'Humor, tal com ens va explicar ell, que posen somriures on només hi havia despotisme i por. I llavors ja tenim l'agenda.
Molt bé. Doncs ja hem d'anar, no?, acomiadant-nos. A mi m'agradaria donar moltes gràcies a la Sílvia i a Fira per haver estat amb nosaltres. Com sempre, ens quedem curtes de temps. Queden molts temes per poder parlar. I no sé...
Dir que avui hem parlat del conflicte, de dones, del món islàmic, hem parlat de tantíssimes coses que resultaria difícil recollir-les ara en els segons que ens deixen per finalitzar el programa. Moltíssimes gràcies, esteu convidades a tornar qualsevol d'aquestes setmanes, nosaltres continuem treballant.
Els dijous
gràcies
de 8 a 9.
Nosaltres. De 8 a 9 nosaltres continuem posant a la taula els temes que ens venen de gust, que ens preocupen com a dones, que vivim, treballem o simplement passegem pel Raval. خلف الليل المعشوش بفوق جدارات الغمام
عبر الحلم خلف الليل عبر الحلم خلف الليل المعشوش بفوق جداره.